Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Protestas en Brasil.
Las centrales sindicales preparan masivas movilizaciones contra Jair Bolsonaro.
Sin confianza.
La Unión Europea aplazó negociar un tratado de libre comercio con Australia.
Ley de tierras en Paraguay.
La policía y manifestantes se enfrentaron por la detención de un líder indígena.
Estados Unidos al límite.
Joe Biden firmó la ley de financiación temporal y evitó el cierre del gobierno.
Elecciones en Filipinas.
El exboxeador Manny Pacquiao es uno de los candidatos a sustituir a Rodrigo Duterte.
2 de octubre.
Colombia recuerda el quinto aniversario del plebiscito del acuerdo de paz. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En las calles.
Las centrales sindicales de Brasil preparan masivas protestas para este sábado 2 de octubre contra el presidente Jair Bolsonaro.
Bajo el lema Fuera Bolsonaro, se organizaron actos en más de 250 ciudades del país y del exterior, como Buenos Aires, Barcelona y París.
Por primera vez, la Central Única de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores y la Central de Sindicatos Brasileños, entre otras, se manifiestan en conjunto.
También fueron convocados movimientos sociales y estudiantiles y partidos políticos para la que consideran será la mayor protesta del año.
Las centrales apoyan la diversidad de actores en las calles porque entienden la urgencia de evitar que Bolsonaro continúe con su desgobierno criminal, dice el comunicado.
En Órbita dialogó con Antonio de Lisboa, secretario de Relaciones Internacionales de la Central Única de Trabajadores, CUT.
Estamos nosotros en la calle para incidir en el Parlamento, en el Congreso Nacional, que si se hace una apertura de pedido de impeachment, porque hay casi 100 pedidos de impeachment en el Congreso, pero el presidente de la Cámara de Diputados, que es responsable por la apertura de impeachment, no hace esto. Entonces, ya hicimos diversas manifestaciones en este año todo y vamos a hacerlo también en este sábado.
La intención de los trabajadores es continuar con las movilizaciones hasta la aprobación de un proceso de juicio político contra el mandatario.
Nuestra expectativa, nuestra evaluación para cada vez más aumentar las movilizaciones para intentar hacer con que el presidente de la Cámara de Diputados tenga la iniciativa de pedir la apertura del proceso de impeachment.
Claro.
Sabemos todavía que es difícil porque el presidente de la Cámara de Diputados es un aliado muchísimo estrecho de Bolsonaro, pero nuestra intención es mantener, ¿no?, las movilizaciones hasta que sea posible abrir el proceso de impeachment.
De Lisboa recordó que Bolsonaro convocó a sus votantes a salir a las calles el 7 de septiembre, día del aniversario de la independencia.
Pero aunque puso los recursos del gobierno para ello, la convocatoria fue menor a la esperada y eso le impidió dar el golpe de Estado, afirmó el entrevistado.
Ha hecho provocaciones al Supremo Tribunal Federal y esto parte de la derecha tradicional hacia apartado de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro ha dado un paso atrás con una carta al Supremo Tribunal Federal, y con esta posición, la derecha tradicional, incluso la media, que quería también afastamiento de Bolsonaro, ya no lo quiere más. Porque para la derecha es importante la política económica de Bolsonaro, porque Bolsonaro hace una política de extrema derecha en los costumbres, en las pautas
sociales,
en la civilización. Pero en términos de economía es el extremo neoliberalismo. Entonces, con las privatizaciones, que ha también atendido a toda la derecha como todo. Entonces, estamos en una situación que só a esquerda efetivamente hoje defende e se mobiliza.
Por otro lado, se conoció una nueva encuesta que coloca al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como ganador en primera vuelta si las elecciones fueran hoy.
Según el sondeo de la consultora IPESPE, con miras a las presidenciales de 2022, Lula obtendría 43%, seguido de Bolsonaro, con 28%.
Sin confianza.
La Unión Europea aplazó hasta noviembre la negociación de un tratado de libre comercio con Australia a raíz del reciente pacto de defensa AUKUS.
En septiembre, el país oceánico firmó un acuerdo de seguridad militar en la región Asia-Pacífico con Estados Unidos y Reino Unido.
Asimismo, canceló un contrato multimillonario para adquirir 12 submarinos franceses para obtener otros de origen norteamericano.
Este pacto generó fuertes molestias en potencias como China y Francia.
El país europeo, uno de los principales de la Unión, extendió su malestar en el bloque comunitario.
París declaró que ya no podía confiar en el gobierno australiano y llamó a consultas a sus embajadores en Canberra y en Washington.
El jueves 30 de septiembre, el diplomático Philippe Etienne regresó a Estados Unidos después de casi dos semanas de ausencia para reunirse con autoridades locales.
La Unión Europea es el tercer socio comercial de Australia.
En el año 2020, el intercambio de bienes entre las dos economías se estimó en 36 mil millones de euros.
Movilizados.
En Paraguay se generaron disturbios entre la policía y manifestantes por la detención de un líder indígena en el marco de violentas movilizaciones.
El hecho ocurrió durante una protesta en contra de una ley que prevé penas de hasta 10 años de cárcel para quienes tomen tierras de propiedad privada.
El detenido es Darlis López Ortiz por su aparente participación en los actos vandálicos que se produjeron en las inmediaciones del Congreso.
Sobre la ley y sus repercusiones, Sputnik entrevistó a Fernando Romero Wimmer, doctor en historia y profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil.
El académico afirmó que la normativa tiene como objetivo blindar la posesión de tierras por parte de los sectores más poderosos de Paraguay.
Bueno, es una ley que sale de la derecha paraguaya, ¿no? De senadores como Zavala y Riera, de apoyos predominantes en lo que es el Partido Colorado y el Partido Patria Querida, la participación del Partido Liberal también en ese apoyo. Y de alguna manera el proyecto tiende a consolidar precisamente la posesión de tierras mal habidas, la posesión de cualquier reclamo sobre posesiones que rozan muchas veces con la ilegalidad, ¿no? De alguna manera sostiene, lo que hace es blindar la posesión de los sectores más poderosos.
Romero Wimmer me recordó que se llama tierras mal habidas a terrenos concedidos de forma irregular a dirigentes cercanos al dictador Alfredo Stroessner.
Y agregó que la propiedad de estas tierras es solo uno de los factores que afectan a campesinos e indígenas, a lo que se suma el proceso de extranjerización.
El 90% de las tierras cultivables en Paraguay está en manos de unos 12.000 empresarios que explotan estas tierras, fundamentalmente para lo que es el agronegocio. A su vez, se agrega, sobre todo en un proceso de larga duración, lo que es la posesión de las tierras mal habidas, que según la Comisión de Verdad y Justicia alcanzaría unos 8 millones de hectáreas. Acá estamos hablando precisamente o principalmente de los empresarios, políticos, militares, personeros de la dictadura estronista inaugurada en 1954, que recibieron concesiones.
Para el entrevistado, aventurar cómo evolucionarán las protestas indígenas puede ser arriesgado, aunque destacó que estos colectivos están muy movilizados.
Considero que es extremadamente pretencioso y arriesgado dar un panorama hacia el futuro. Nosotros venimos siguiendo con el grupo de investigación que dirijo la conflictividad en Paraguay. Precisamente lo que hemos relevado siempre es el altísimo grado de movilización de las organizaciones campesinas y de las organizaciones indígenas, las articulaciones incluso y luchas comunes, y también la emergencia de contradicciones entre campesinos e indígenas. En ese sentido, bueno, más que una reorganización, lo que puede haber es cierta agudización, cierto ascenso de las luchas en torno a frenar o conseguir el veto de esta ley.
Era Fernando Romero Wimmer, doctor en Historia y profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil.
Al límite.
El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de financiación temporal y evitó el cierre del gobierno.
La normativa firmada por el presidente Joe Biden habilita una prórroga hasta el 3 de diciembre.
La Cámara de Representantes y el Senado acordaron una decisión que, de lo contrario, hubiese dejado sin fondos al Congreso y disparado una crisis política.
Esta situación pudo haber provocado el cierre de agencias y parques nacionales y afectar a unos 6 millones de funcionarios.
La aprobación ofrece más tiempo a los legisladores para redactar las medidas que financiarán a las agencias federales y los programas que ejecutan.
La legislación de gastos a corto plazo otorga unos 28.600 millones de dólares en ayuda para los afectados del huracán Aida y otros desastres naturales.
10.000 millones de dólares de este monto se destinarán a los agricultores en apoyo ante las pérdidas de las cosechas por la sequía y los huracanes.
Otros 6.300 millones de dólares servirán para apoyar el reasentamiento de las personas evacuadas de Afganistán.
Estados Unidos tuvo una abrupta retirada del país centroasiático luego de 20 años de ocupación y de miles de millones de dólares en gastos de defensa.
Ring político.
En Filipinas comenzó la temporada electoral para elegir al sustituto de Rodrigo Duterte.
Entre los candidatos a la presidencia se destacan el exboxeador Manny Pacquiao y el actor Francisco Domagoso.
Este viernes 1 de octubre comenzó el registro de aspirantes para los comicios de mayo de 2022.
El célebre boxeador de 42 años fue el primero en presentar los documentos ante la Comisión Electoral.
Esta semana anunció su retiro del cuadrilátero para centrarse en la contienda en las urnas, liderando el izquierdista Partido Democrático Filipino Poder Popular.
Pacquiao, uno de los favoritos según las encuestas, prometió en un reciente discurso combatir la pobreza y la corrupción si llega al gobierno.
La presidencia en el país asiático es por un plazo de 6 años sin posibilidad de reelección.
Rodrigo Duterte, de 76 años, ha sido uno de los mandatarios con mayor popularidad en la historia de la nación, aunque en los últimos meses esta decayó.
Durante su gestión se caracterizó por una dura lucha contra la droga y por diversas polémicas en posturas y comentarios.
Un lustro.
El sábado 2 de octubre es el 5º aniversario del plebiscito del Acuerdo de Paz en Colombia, en el que la opción del no se impuso a las urnas.
El resultado fue sorpresivo porque, a diferencia de lo que establecían los sondeos, los votantes rechazaron el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla FARC.
Al cumplirse el nuevo aniversario de este episodio histórico, Sputnik dialogó con el exministro del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo.
De acuerdo con Cristo, mirando en perspectiva la derrota en la consulta popular, afectó la implementación del acuerdo de paz con los insurgentes.
Y agregó que se trató de un hecho malo para la paz, más allá de que luego las partes pudieron renegociar.
Le hizo daño a la implementación del acuerdo de paz, digamos, le restó legitimidad política, le restó impulso a la necesaria implementación del acuerdo, independientemente que después se hubiera renegociado y se hubiera firmado un nuevo acuerdo de paz y se hubiera presentado la refrendación del Congreso y el aval de la Corte Constitucional al Congreso. Sin duda alguna, fue un hecho político malo para la paz, independientemente de que jurídicamente el acuerdo quedó blindado por la renegociación.
Cristo recordó que la campaña de cara al plebiscito estuvo plagada de mentiras que finalmente prendieron en la mayoría de la población y destacó ejemplos.
El entrevistado comentó que al confirmar la derrota, el gobierno y la conducción de la guerrilla desde Cuba asumieron el resultado con una actitud muy ponderada.
Por solo citar un ejemplo o varios ejemplos, nos dijeron hace 5 años que con la puesta en marcha del acuerdo de paz la ideología de género se iba a imponer en Colombia, las niñas o los niños de Colombia se iban a volver homosexuales, eso no sucedió. Nos dijeron que las pensiones de todos los colombianos les iban a quitar el 7% para dárselo a los combatientes de las FARC. Los pensionados siguen recibiendo sus mensadas. Nos dijeron que Timochenko iba a ser ministro de Defensa y obviamente nunca sucedió. nos dijeron que el país se le iba a entregar a las FARC y se lo entregó al uribismo, y así con muchas más mentiras, ¿no?
El exministro recordó cómo fue el trabajoso proceso de renegociación del acuerdo, donde se realizaron modificaciones sustanciales.
Nosotros hicimos todos los esfuerzos, hicieron muchas modificaciones al acuerdo, la recta final de la negociación. Usted recordará, estuvimos 8 días encerrados en el Ministerio del Interior, trabajando 12, 14 horas diarias, revisando palabra por palabra el texto del acuerdo. Se hicieron modificaciones sustanciales. Una negociación muy, muy sui generis, porque era una negociación con 3 patas y no con 2, ¿no? Entonces era negociar acá en el Ministerio del Interior, negociar en La Habana. Entonces íbamos y veníamos, algunos se quedaban más tiempo allá, otros estábamos más acá. Tratar de persuadir a las FARC de que lo negociado acá era importante que se aceptara.
Era Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.